Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Era el comienzo del siglo XX, allá por 1905, y un jovencito con una cara levemente parecida a Adolf Hitler escuchaba el ruido de los tranvías de caballos que estaban empezando a ser sustituidos por los de vapor y abría los grandes periódicos vieneses crujientes en el café del Hotel Sacher, que servía la mejor tarta de chocolate del mundo. Se regocijaba viendo sus propios artículos en las páginas y preparando la tertulia de la tarde con los amigos intelectuales. El joven era el hijo de ricos comerciantes judíos. Había estudiado en la facultad y sería uno de los grandes escritores europeos que con Joseph Roth, Thomas Mann o Irene Nemirovsky contaría las dos guerras mundiales y el final de los grandes imperios europeos. Muchos años después, en su exilio de Brasil, ese judío de Viena, que no era otro ese joven, sino Stefan Zweig, se maravillaba preguntándose cómo aquel mundo sólido de su infancia, el de las industrias, los transportes, los periódicos y las tertulias vienesas, pudo tambalearse y ceder y hundirse ante la locura de la guerra y la destrucción. Sencillamente, nadie lo hubiese imaginado en 1905 o 1910. De esa reflexión salió su libro póstumo El mundo de ayer, escrito justo antes de su suicidio en 1941, cuando el nazismo amenazaba con engullir todo lo que Zweig había amado. ¿Qué pasó? ¿Qué lo arrasó todo? Merece la pena pensarlo hoy, cuando se cumplen 100 años de la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde dejaron de importar la paz, las personas, la vida? Hubo intereses de los imperios coloniales, es verdad, y roces políticos, porque siempre los hay. Pero lo que sobre todo hubo, hay que admirarse de ello, fueron ilusiones. Fíjate, las ilusiones de los obreros oprimidos que deseaban un mundo más justo. Las ilusiones de los nacionalistas por la libertad de los países que estaban bajo la corona austrohúngara. Ilusiones de libertad y un enorme descontento por lo que había. Y llegó la guerra para cambiarlo todo. Y desapareció la corona austrohúngara y el emperador se fue al exilio y nacieron los países balcánicos. Este domingo se cumplen 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, un 11 de noviembre de 1918. Y ni Serbia, ni Bosnia, ni Hungría garantizan la felicidad de las personas. Pero eso sí, entre 10, 16 y 20 millones de seres humanos murieron en aquella guerra. Lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Se soñó una sociedad perfecta, la nazi, y el resultado ya lo conocemos. Hoy en Europa hay signos alarmantes. Supongo que no soy la única que los ve. Hay demasiada gente que dice que el sistema democrático está agotado. ¿Qué se plantea como propuesta alternativa? La confrontación. No se busca el acuerdo. Se procura ahondar en la diferencia. El otro se convierte en enemigo. El musulmán. La casta. Los jueces. Los independentistas. Los españolistas. El varón o la mujer, según el caso. Los dirigentes moderados se van porque no pueden hacer frente a los nuevos radicales. Merkel deja el camino porque viene la ultraderecha alemana. La socialdemocracia germana cede ante los verdes radicalizados. Rajoy ante la pinza con Podemos y los nacionalismos. Trump, Bolsonaro, el Brexit. Todo va muy deprisa y todo es frágil porque un ejército de robots rusos puede mutar la opinión de un pueblo en un abrir y cerrar de ojos. Lo mismo en Estados Unidos que en Cataluña o en Inglaterra. La ciudadanía está ávida de cambios, solo que no sabe cuál pudiera ser el cambio. Estamos en el mundo rico. Miren alrededor por el mundo. Comparen. Pero el lamento material es constante entre nosotros. Y el rencor hacia los supuestos culpables. La sensación de agravio. La queja. La frustración es una bomba de relojería que Stefan Zweig minusvaloró en su mundo. ¿Cuánto tardará en cuajar un liderazgo letal que dispare una reacción colectiva? Hoy es el centenario de la Primera Guerra Mundial. Nada está escrito. Y conviene preguntarse si estamos horriblemente mal, si de verdad hay motivo para desbaratar el sistema. También si nuestra insatisfacción tiene raíces materiales o más bien responde a algo más profundo. A una pregunta, una nostalgia que nos constituyen íntimamente. No me quito de la cabeza al joven Zweig, que muchos años después se horrorizaba de la súbita desaparición de su mundo europeo, supuestamente tan inamovible. No estoy predicando resignación. Estoy pensando en la Europa donde las jornadas de 19 horas diarias de los conductores de los tranvías vieneses son inimaginables, donde los parlamentos garantizan la pacífica sucesión de las facciones sociales, donde impera la ley y se respeta la vida. ¿Que la democracia es perfeccionable? Claro. ¿Que los derechos y características de cada territorio podrían ser más reconocidos? Por supuesto. Pero es mucho lo conseguido. Son más de 60 años de paz en Europa, desde el final de la última gran guerra. Enseñemos a nuestros hijos este deleite de la paz. Hagámosles sentirse orgullosos de un sistema donde los votos sustituyen a las armas, donde hay tribunales, con errores como todo, pero tribunales sólidos, donde al cabo, bajo el arco del triunfo de París, nuestro rey dará hoy la mano en señal de paz a Macron, Trump o Merkel. La paz se construye cada día. Que los espejismos ideales no nos ofusquen. La nostalgia que llevamos dentro los seres humanos, el deseo de infinito, no se deshace con la confrontación, con la lucha, con el enfrentamiento. Nuestra natural nostalgia del corazón siempre estará ahí, como un deseo de infinito.
Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Pues aquí estamos. Muy buenos días, España. Tienes tu Facebook, Cristina Fin de Semana, tu Twitter, @FinDeSemanaCope, y esperamos tus mensajes, tus reflexiones, las noticias que nos puedas enviar, porque mil ojos ven más que dos. Y ese WhatsApp con un espacio para que nos envíes tus mensajes de sonido. 666-5540-00. Hoy tenemos por delante una entrevista interesante. Conozco de toda la vida a Santiago Abascal y su padre, recién fallecido. Los periodistas nos hemos hartado de cubrir el acoso que padeció esta valiente familia en el País Vasco a lo largo de tres generaciones. El abuelo, comerciante, que siempre se negó a pagar el impuesto revolucionario de ETA, el padre, que fue alcalde de Amurrio, y este hijo que creció entre amenazas por su militancia política. Este hombre joven de 42 años que sale del Partido Popular está casado y tiene 4 hijos. Muy buenos días, Santiago Abascal.
Muy buenos días, Cristina. Es un placer oírte.
Igualmente. Un saludo. Bueno, pues esta semana ha sido una militante de Vox y coordinadora del partido que tú diriges la que ha denunciado las amenazas del francotirador que soñaba con matar a Pedro Sánchez. Cuéntanos.
Bueno, tengo más o menos la misma información que vosotros. En realidad, bueno, yo creo que esto solo alumbra una idea o constata una idea, y es que Vox es un partido que está con la legalidad y que siempre que detecta cualquier tipo de amenaza, de ataque a la legalidad, incluso aunque pueda tener visos de inofensiva o de montaje, pues Vox lo denuncia. Y es lo que hemos hecho precisamente en Cataluña, denunciando a los golpistas y encabezando en estos momentos la acusación popular en el Tribunal Supremo.
Santiago, yo sé que estás en Sevilla en la campaña electoral de las próximas elecciones. En Andalucía, ¿cuál es tu objetivo?
Bueno, en Andalucía nuestro objetivo es obtener representación, entrar en el Parlamento y hacer que poco a poco exista una voz diferente, una voz que incluso les diga a los andaluces lo mismo que queremos decir al resto de los españoles, ¿no? De hecho, aquí nuestro lema es quizás sorprendente en unas elecciones autonómicas desde la óptica de los demás partidos, es Andalucía por España. Porque nosotros pensamos que lo que hay que hacer es apelar precisamente a lo mejor de Andalucía, a esa Andalucía que es un remate de la unidad nacional, ¿no? Yo que soy vasco y que he leído a Unamuno decir aquello de yo soy vasco y por eso doblemente español, y estoy aquí ahora en Andalucía, pero también he leído a Madariaga cuando decía que un andaluz es un español al cuadrado. Antes todos nos peleábamos por ser más españoles y ahora parece que a raíz del estado de las autonomías vivimos una situación en la que nos hemos puesto de espaldas los unos a los otros, donde hay competencia entre españoles, donde nos hemos desentendido del proyecto común, y precisamente venimos a Andalucía a restaurar ese proyecto común y a que haya una voz inequívocamente nacional en el Parlamento de Andalucía que no ceda al victimismo histórico que se ha practicado en las autonomías. Y esperamos hacerlo hoy con el pistoletazo de salida a las 12 en un acto en el FIBES, en Sevilla, que esperamos que sea un acto muy importante para nosotros.
Es muy constante en Vox y en ti el subrayado del deseo de hacer desaparecer las 17 autonomías. Yo estuve contigo y con gente tan estupenda como Amando de Miguel, John Juaristi o Juan Velarde en la Fundación de Naes, que era una iniciativa para la defensa de la Constitución. Por eso no entiendo muy bien por qué ahora criticas el texto constitucional tan duramente. Entonces no eras contrario al texto.
Bueno, eso no es exactamente así. La fundación se llamaba Fundación para la Defensa de la Nación Española y lo que siempre subrayó era cuál era la base constitucional, que es la unidad nacional. Es más, la fundación propuso algunas reformas de la Constitución. Entonces, es verdad que eran reformas más suaves que las que proponemos en estos momentos. Pero proponer una reforma de la Constitución no es estar en contra de la Constitución. A nosotros nos han llamado inconstitucionales, casi como intentándonos llevar a los márgenes de la legalidad. Nosotros defendemos el Estado de Derecho, la separación de poderes y que la Constitución sea reformada con los mecanismos de reforma que la Constitución exige. Y esto lo digo porque transformar el Estado de las autonomías en un Estado unitario, políticamente centralizado y administrativamente descentralizado y con un único Parlamento y un único Gobierno, que es nuestra propuesta de máximos, es algo que hay que hacer con una mayoría de 2/3. Y con una reforma constitucional muy seria. Nosotros no nos engañamos, lo sabemos, pero no queremos ocultar a los electores cuál es nuestra pretensión. Mientras tanto, pondremos en la mesa la recuperación de algunas competencias, como la de educación, la de sanidad y la de justicia, que por cierto es algo que se defendía desde aquella fundación.
Lo que pasa es que, insisto, y efectivamente estamos de acuerdo, prometes un cambio que no está en tu mano.
No lo prometemos. Lo que hacemos es no ocultar qué es lo que pretendemos y decir cuál es nuestro camino, cuál es nuestro recorrido. No es factible que Vox tenga 2/3 del Parlamento próximamente, pero Vox aspira a ser un partido mayoritario en la sociedad española. Y además yo creo que en un momento en el que el barco en el que navegamos se ve escorado por un exceso de carga a un lado, Y hay unos grumetes, por llamarlos de alguna manera, que están haciendo que el barco se incline y que son Pedro Sánchez, que son los separatistas, que es Pablo Iglesias, no nos podemos encaramar al mástil. Habrá que hacer un contrapeso. Es decir, aquí se debe saber ya que si algunos pretenden reformar la Constitución, bueno, algunos pretenden destruirla porque no quieren ni siquiera respetar sus mecanismos de reforma, pero si algunos pretenden reformar la Constitución para dar más poder a las autonomías, tienen que saber que hay españoles dispuestos a organizarse exactamente para lo contrario, porque hay casi un 30%, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el anterior CIS al de Tezanos, ya no sabemos qué dirán los siguientes, que dicen que los españoles quieren o el fin de las autonomías o que se recuperen competencias. Y esos españoles hoy no tienen representación en el Congreso, no hay un solo partido que lo diga. Están los separatistas queriendo romper España, está el Partido Socialista y Podemos queriendo dar más poder a las regiones, e incluso alguno de ellos yo creo que queriendo romper España, y me refiero a Podemos, y luego está el Partido Popular y Ciudadanos abrazados al sistema de las autonomías. ¿Y dónde están representados todos esos españoles que no se identifican con ese modelo? Nuestro objetivo es darles una voz en el Parlamento y equilibrar el mapa político español.
Hay todo un estudio sobre lo que ha supuesto desde el punto de vista electoral y de las perspectivas electorales la irrupción de Vox en el mapa. Hoy tenemos, por ejemplo, encuestas en La Vanguardia que ratifican lo que se viene barruntando en los últimos meses, que está casi asegurada la victoria en unas generales del Partido Socialista y que, de nuevo, se establecería una alianza con Podemos y los nacionalistas en el gobierno. Dicen los sociólogos, el otro día se lo escuchaba a Siso Michavila, por ejemplo, de GAT3, que con la irrupción de Vox, cada escaño que ganéis vosotros son dos escaños menos, como mínimo, para la derecha en general, entendiendo por derecha o centro-derecha todo lo que va desde Ciudadanos hasta Vox. ¿Sois conscientes de que cada escaño de Vox supone menos posibilidades de sustituir el gobierno que está ahora mismo en el poder?
No es que seamos conscientes o dejemos de serlo, es que negamos absolutamente lo que se está afirmando. Creemos que es absoluta propaganda hecha a veces desde cabeceras sociológicas. Lo digo porque unas encuestas dicen eso y otras dicen otras cosas. Por ejemplo, en Aragón hay encuestas que ya dicen que Vox tendrá la llave del próximo gobierno. Acaba de salir una encuesta de Electomanía también que dice que en Madrid Ciudadanos y Partido Popular sumarían 65 escaños si Vox se queda en el 4,9% de los votos que indicaba esa encuesta como una posibilidad y no entra, y que si Vox entra con el 5 o el 5,1 se pasaría a tener 68 escaños entre Ciudadanos, PP y Vox. Pero yo creo que estamos viviendo en la época de la propaganda, ¿no? Y además, fundamentalmente ese mensaje se está lanzando desde el Partido Popular. Se nos ha echado en cara incluso que Carmena fuera la alcaldesa de Madrid, ¿no? Se ha apelado a un supuesto voto útil por parte de aquellos que han convertido en inútiles 185 escaños de una mayoría absoluta. Entonces nosotros no nos vamos a dejar arrinconar, ni asustar, ni culpabilizar por parte de quienes son responsables de eso, ¿no? La señora Aguirre, por ejemplo, perdió la alcaldía de Madrid fundamentalmente por lo que le hicieron desde su propio gobierno el señor Montoro y la señora Soraya Sáez de Santa María, sacando noticias que le perjudicaron gravísimamente en la campaña electoral. Y ahora algunos, pues bueno, pretenden venir a decir que Vox es responsable. Yo creo que lo que es responsable Vox es de haber conseguido determinar en gran medida, y lo estamos viendo en las últimas semanas, el debate político. De conseguir que Ciudadanos y Partido Popular pues digan algunas cositas que no se atrevían a decir si no estuvieran viéndole las orejas al lobo. Y por orejas al lobo me refiero a la entrada de Vox en el Parlamento y al hecho de que hay votantes de Ciudadanos, votantes del PP y gente que estaba en la abstención crónica en España porque no se identificaba con el modelo de las autonomías y jóvenes votantes, porque sabemos que entre los millennials, los jóvenes de 18 años, estamos teniendo una gran acogida, que están apostando por Vox. Y también sabemos que en los barrios obreros de Madrid hay gente que antes había votado a Podemos, que no son comunistas necesariamente esos votantes, sino que habían votado hartos de la corrupción, están mirando a Vox. Es decir, estamos dirigiéndonos a mucha gente muy dispar y yo estoy convencido que nosotros no solo no vamos a perjudicar nada, sino que vamos a facilitar que haya una mayoría que evite el Frente Popular en España.
Todos los partidos están en contra de la inmigración ilegal. No hay más que mirar las deportaciones que ahora está haciendo el PSOE y las que en su momento ha realizado Obama en los Estados Unidos, por ejemplo. El CIS demuestra además que la inmigración, Santi, no está entre las preocupaciones principales de los españoles. ¿No te da miedo contribuir a que esto cambie a fuerza de presentar la inmigración como un peligro?
Bueno, nosotros no hemos dicho una cosa distinta. Quizá lo hayamos dicho más veces. Hemos dicho que estamos en contra de la inmigración ilegal. En la pregunta decías, ¿todos los partidos están en contra de la inmigración ilegal? Bueno, es verdad, quizá lo digan. No digo que actúen en consecuencia, pero Vox es el único al que por decir que está en contra de la inmigración ilegal se le llama xenófobo y se le llama incluso racista. O sea, a nosotros se nos están llamando cosas que no nos identifican para nada por decir que hay que defender las fronteras y por decir que hay que hacerlo no como se está haciendo. Porque está muy bien que los partidos digan que están en contra de la inmigración ilegal, pero no hacen nada para impedirlo.
Se está deportando gente.
Sí, pero claro, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez hasta ahora? Provocar un efecto llamada y hacer...
En la primera parte de su
gobierno. En la primera parte, claro, ahora se arrepiente. Y recibir al señor Soros y hacer que los barcos de salvamento marítimo vayan directamente a las costas de Marruecos con las ONGs de Soros a recoger allí gente. Es decir, se está lanzando un mensaje a toda África de que África cabe en España o cabe en Europa. Y yo creo que eso es responsabilidad de muchos líderes europeos. Y nosotros lo que tratamos es de apelar al sentido común y decir solo dos cosas. Que la inmigración tiene que ser regulada en función de dos criterios. De las necesidades de la economía nacional y también de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. No es lo mismo la inmigración hispanoamericana con una misma cultura, con una misma manera de ver la vida, con una misma lengua, que la inmigración procedente de otros países. Entonces nosotros entendemos que los países tienen que elegir cuál es su inmigración. Y eso no significa desentendernos de los problemas que muchas personas tienen en otros lugares del mundo, pero creemos que hay que ayudarles in situ, en su tierra, que tenemos que comprometernos para que puedan vivir en su propia patria, no lanzar el mensaje demoledor de que pueden venir aquí a vivir también como vivimos nosotros, porque yo estoy de acuerdo en lo que tú decías en tu editorial. España es un país en el que a veces nos criticamos demasiado a nosotros mismos, pero se vive razonablemente bien, y no podemos destruir eso diciendo que aquí puede venir todo el mundo. Nuestro mensaje es sencillo en ese sentido, pero bueno, nos exponemos a las etiquetas que llevaremos con tranquilidad.
El mensaje de que la inmigración debe ser regulada, insisto, de que la migración ilegal no es adecuada, de que hay que ayudar a los países in situ, es, digamos, aceptado por el común de los partidos. En el mitin de Vistalegre, que yo creo que ha sido como el aldabonazo de entrada de Vox en la escena pública, reuniste, Santi Abascal, 10.000 personas y sorprendiste mucho. Pero a mí, por ejemplo, me chocó la insistencia en el rechazo a la inmigración ilegal porque Ortega Smith llegó a decir que los extranjeros atacan a nuestras ancianas.
No, eso es...
Esto lo he oído yo.
Bueno, los extranjeros y los nacionales...
No, lo que él dijo es que los extranjeros atacaban a nuestras ancianas.
No escuché yo esa frase así, me gustaría verla...
Está en internet,
En su contexto, la veré, porque también sé que al bueno de Javier Ortega Smith le han dicho, con frases que han manipulado, que se fusilaba con amor durante la Guerra Civil. Y no ha dicho eso, sino que ha dicho exactamente todo lo contrario y le han manipulado una frase. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que está en internet. Y yo, además, después de esta entrevista...
No, pero que está él hablando, que yo lo he oído.
Lo comprobaré para ver cómo interpretamos esa frase cada uno, ¿no? Pero es verdad, puede haber extranjeros que ataquen a nuestras ancianas y puede haber nacionales que ataquen a nuestras ancianas. Hay robos y hay delincuencia asociada a la inmigración. Y, por cierto, ya no se puede saber, en términos cuantitativos... ¿Cuánto es esa delincuencia? Porque se impide a través de las instituciones públicas que se sepa exactamente. Podemos saber cuál es la población carcelaria, qué porcentaje hay de personas extranjeras, pero no sabemos en qué medida algunos delitos están asociados a la inmigración y a la inmigración ilegal. Porque se nos oculta.
Es una conversación, Santi, muy peligrosa teniendo en cuenta la deriva racista de Europa. O sea, pensando en lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Francia, incluso que el Brexit en buena medida tiene que ver con el miedo al inmigrante. Ha sido ese temor el que ha vencido definitivamente en las urnas. Tú has dicho que te identificas con la línea de Le Pen en Francia, con la de Salvini en Italia, pero sobre todo con la de Víctor Orbán en Hungría. Y son cosas duras, porque Orbán ha dicho sobre los refugiados musulmanes que los considera invasores, no refugiados, y ha aprobado una ley para castigar con prisión no ya a los inmigrantes, sino a los que los ayudan.
Bueno, es que nosotros planteamos... Bueno, primero, yo no he dicho con quién me identifico de esa manera. He dicho que Víctor Orbán está ejerciendo un liderazgo en Europa que es muy importante, y específicamente me he referido a Víctor Orbán, en contra de la inmigración ilegal. Y yo creo que ese mensaje hay que lanzarlo. Y creo que hay que lanzar ese mensaje precisamente contra quienes... No sabemos exactamente por qué intereses están haciendo que vengan el mayor número de inmigrantes ilegales a Europa. Porque eso va a destruir nuestras sociedades, va a llevarlas a conflictos que no vamos a poder asumir desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista material. Es una irresponsabilidad. Yo creo que el deber de los gobernantes es, en primer lugar, garantizar la vida, la libertad y la prosperidad de los gobernados. Ese es el primer deber. Y el que se desentienda de eso... pues yo creo que está cometiendo una irresponsabilidad. A mí me parece que hoy para Europa el mayor peligro ha sido Angela Merkel y no Víctor Orbán. Y bueno, por decir eso, yo creo que no estamos diciendo ninguna barbaridad, sino lo que piensan una parte importante de los europeos, y además sin ningún tipo de componente racista. Es que no tiene nada que ver con la raza. Tiene que ver con lo que pueden tener en la cabeza algunas de las personas que pretenden venir a vivir a Europa. Tiene que ver con el hecho de que algunas de las personas que quieren emigrar a Europa no quieren aceptar nuestro modo de vivir. Están dispuestas a vivir en guetos y en ciudades donde al final no puede entrar ni los europeos ni puede entrar la policía, como el barrio de Molenbeek en Bruselas. Y antes hablábamos de la delincuencia. Hemos visto lo que ha pasado con muchos de los crímenes sexuales en el norte de Europa y cómo los medios de comunicación habían ocultado la autoría de esos crímenes. Lo que tiene que saber la población es la verdad y luego poder decidir. Y yo creo que hay que ser responsables, y efectivamente no se puede criminalizar a toda una población, ni a los extranjeros, ni a un colectivo. pero lo que no se puede es ocultar la realidad a la población como si fuera menor de edad. Y yo creo que eso es lo que nos está llevando al conflicto en Europa.
Yo creo más bien que guetos como el barrio de Meckel o los aledaños de París se han configurado por la incapacidad de Francia y de los Países Bajos para acoger a la población inmigrante. Justamente el volver la espalda, el generar un odio, configura los guetos. Ha sido así históricamente.
Pero no parece que eso sea así exactamente, cuando muchos precisamente de los que cometieron actos terroristas en los últimos años eran de familias estructuradas, tenían formación, incluso tenían recursos económicos. Entonces, realmente no estamos únicamente ante personas que se sienten discriminadas, sino que estamos también, y por eso digo que no se puede hacer trazo grueso, ante personas que consideran que las sociedades en las que viven son el enemigo, y no porque se les haya cogido mal, sino porque no pueden identificarse con nuestra manera de vivir.
¿Pero cuántos piensan eso?
Bueno, pues habría que saberlo.
Yo creo que lo sabemos.
Por desgracia, hay una parte importante de la inmigración musulmana, que dicen que está en torno al 30%, que está radicalizada. Efectivamente, hay un 70% que no lo está. Pero estamos hablando de una magnitud muy importante.
Hombre, a un 30 me parece totalmente fuera de lugar, pero en fin. Oye, en el mitin de Vista Alegre subiste al estrado encomendándote públicamente a Dios. A mí me llamó la atención porque soy católica, pero me pareció que el gesto resultaba un poco demagógico en España. Aquí los cristianos votamos a todo tipo de partidos.
¿Por qué dices que me encomendaba a Dios?
Porque entraste y hablaste, lo primero que dijiste fue usted eso. Cuando abriste el debate.
No me encomendé a Dios. Pude decir la expresión gracias a Dios, que es una...
No, gracias a Dios no. No recuerdo los términos exactos, pero bueno, lo puedo pedir. Pero hablaste de Dios al comienzo, al estilo de Trump.
Vamos, de verdad, no recuerdo haberme encomendado a Dios, porque yo mismo me sentiría un poco exagerado, pero tendré que ver también lo que dije, porque realmente parece, Cristina, que no hemos visto el mismo mitin.
Verdaderamente lo parece.
Sí. De verdad, que no...
Quería por último preguntarte por qué llevas un arma siempre, que esto lo has publicado en el diario El Mundo. Me imagino que son rémoras del tiempo que ETA nos hacía la vida imposible, y particularmente a tu familia, pero ahora no parece muy necesario.
Bueno, en primer lugar, no lo he publicado yo en El Mundo. Eso tiene que ver con algún periodista que leyó un libro mío de esa época precisamente y que se me hizo una pregunta sobre ello que yo contesté, y que se tituló de una manera un poco diferente. Pero de todas formas, ¿por qué soy el único político al que le preguntan por su seguridad? Es decir, no le pregunta a nadie...
Bueno, porque nadie va armado.
Bueno, no le pregunta a nadie cuántos escoltas lleva Pablo Iglesias, cuántas pistolas llevan, ni nadie preguntaba a Julio Anguita por el revólver que llevaba y que le robaron dos magrebís. Nadie. Y sin embargo, a mí, porque un día una periodista hizo un titular inconveniente, se me pregunta sistemáticamente, y yo creo que no, a mí no se me puede estar obligando a hablar en público de mi seguridad, que por cierto, está bastante comprometida.
Pues este es Santiago Abascal, presidente de Vox, es la nueva fuerza política que ha irrumpido desde el mitin de Villaverde en nuestro escenario. Le saludamos en esta mañana y le agradecemos que haya estado explicando su programa a los oyentes de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un saludo y muy buena mañana. Hoy tienen santos los Victorinos, Felicianos y los Martínez. Por lo menos aquellos Martínez que tengan por patrón a San Martín de Tours, que ante la llegada del distinto lo que hizo fue compartir con él su capa.
¿Qué tal? Buenos días. En este día de la Iglesia Diocesana celebramos a San Martín de Tours. Este santo obispo nace en Hungría el año 316. A los 15 años se alista en el ejército y a los 18 se convierte abandonando la empresa militar. Una vez convertido, funda un monasterio en Ligüyé, Francia, donde vivirá como monje. Cuando es elegido obispo de Tours, Martín destacará por su caridad hacia los pobres, impulsando su evangelización. No faltó tampoco su dedicación en bien del clero. También difundió el monacato en las Galias. Muere el año 397 y si por algo se destaca entre sus gestos es por el encuentro con un pobre con el que compartió la capa, apareciéndosele después Cristo con el trozo de capa que él había dado al mendigo.
Muy Muy buenos días, Mikey de Toro. Muy buenos días, Paloma Paulete.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estáis? ¿Cómo están los oyentes?
Bueno, están las redes sociales, están los teléfonos que arden.
Se han levantado moviditos,
sí. Sí, y además, pues hablan de lo que hablan, de Santiago Abascal. Acabamos de hablar con el presidente de Vox y tenemos Facebook y Twitter lleno y el teléfono también. Te voy a leer un par de comentarios que nos han dejado los oyentes en Facebook. Por ejemplo, Jorge nos dice: puede que Abascal esté acertado en lo que dice, pero la realidad es que cada español que consiga Vox son tres que le quita al Partido Popular, con lo cual puede que llegue al Parlamento y al mismo tiempo le dé la victoria al Partido Socialista para que gobierne con Podemos. Maribel dice: si no quiere que le identifiquen con los ultras, pues que no se asocie con Le Pen. Dice: me da mucha pena porque se ha convertido en otro demagogo a la moda.
En cambio, tengo aquí a un amigo que me manda, por ejemplo, en WhatsApp, dice que a muchos de Vox los conozco bien de cuando la reescultura de la Plaza de la República Dominicana y la lucha contra el terrorismo, y ni son racistas ni derecha extrema, dice.
En esa misma línea, ¿qué tal, Cristina? Que me acabo de apuntar.
Diego,
a
González,
los oyentes. Bueno, acaba despidiendo a Noelia. Dice Carlos que es el único que habla claro. Dice las cosas que pensamos muchos y que en la cuestión catalana son los únicos que están haciendo lo que no hacen otros. Juan dice: no creo en los extremos, ni de derechas ni de izquierdas. Y Magda dice: ahora le hacen falsa propaganda porque les da miedo. No hay nada que temer.
Y estamos muy pendientes en ese teléfono, en ese WhatsApp, en el 666-55-40-00. Te lo repito, en el 666-55-40-00, donde no, ya nos han empezado a llegar las primeras notas de voz. Bueno, primeras y unas cuantas que todavía no nos ha dado tiempo a sacar, de nuestros oyentes.
Me encantaría que ganara Vox porque necesitamos una regeneración total en este país.
A mí no me gustan los extremos, ni extrema derecha ni de extrema izquierda.
Creo que Vox podría servir para contrarrestar Podemos y el independentismo catalán.
No sé exactamente su programa, pero en lo que veo, creo que está en lo cierto.
No creo que Vox sea precisamente lo mejor para este país.
Ahí lo tienes.
Bueno, pues ahora mismo lo que necesitamos, creo que concedierais conmigo, es un poquito de glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días a todos, estoy feliz. Pues no sé, de estar aquí con vosotros, he dormido muy bien.
Y nosotros de estar contigo.
El consultorio, pues todo esto a mí me encanta.
Viene muy reguapa de punto gris, enseguida os lo mando, toda llena de perlitas. Ah, te pica, como me pasaba a mí cuando me ponía.
Pero tengo yo el...
Vienes invernal.
Es que hace frío, ¿no?
Sí, un poco, pero si sí. Tiene esa nota de invierno.
Pero tiene
la
perlitas, siempre hay un toque.
Sí, muy mola.
Mira, Maite, cómo le está haciendo las fotos a Lomana, que enseguida os lo manda. Bueno, tenemos una en nuestro consultorio de Saber Estar, tenemos un tema muy candente, porque ha habido una polémica en el momento en que el presentador Jesús Álvarez, que tiene una tertulia deportiva en Televisión Española con Xavi Fortes, ha realizado una entrevista con El Mundo y ha comentado que la nueva directora Rosa María Mateos ha recomendado a los presentadores de televisión que no deberían llevar un pañuelo en la chaqueta.
Uh-huh. ¿Mm? Que es muy común, de hecho.
Es una cosa que hasta ahora aparecía en las pantallas, ya no aparece.
De hecho,
se entiende que es demasiado... Es que no sé qué es.
Pues no sé, lo encontrará a lo mejor, que es demasiado arreglado, demasiado pijo, demasiado de derechas.
Sí, por ahí va la
porque
cosa.
Porque como la gente está llena de prejuicios y de tonterías, porque es que eso es absurdo, es estar quitando la libertad personal de que se vista cada uno dentro de un orden, pero como quiera. Si te quieres poner un pañuelo, eso ni quita ni pone para nada, ¿no?
En la misma entrevista, en El Mundo, de hecho, había dicho Jesús Álvarez que era su señal de identidad, ponerse ese pañuelo, claro, combinarlo, cambiárselo, era una señal de identidad.
Pues no acabó la señal de identidad. ¿Sí? Le he preguntado también, Carmen Lomana, a Herrera el otro día por el pañuelito.
Hola, Carmen, buenos días.
Vamos a ver. A ver, aquí le he preguntado a Herrera sobre el pañuelito y tenemos esas declaraciones que...
Herrera lleva pañuelito,
sí,
incluso en el
cuello.
Sí, es
muy partidario.
Ante marrón oscuro, ¿no?
Pero que aquí hay,
no,
aquí hay una...
Que Herrera no te llegó a contestar del pañuelo.
Pero bueno, el pañuelo, como tú bien has dicho, es una seña de identidad. Los hombres no pueden llevar tantas cosas como las mujeres, ¿no? Simpáticas o divertidas o... Y entonces la corbata, el pañuelo, los relojes, que son las joyas de los hombres, los gemelos en algún caso, Pues yo creo que es que a mí no se me ocurriría a nadie decirle o a ti, Mikey, no te pongas esa camiseta. O sea, si está bien para
pero
lo que
¿tú eres
que
de pañuelo o no eres de pañuelo?
Yo no soy chico,
hay que llevar el pañuelo?
Pero cuando llevo chaquetas de sport, de tweed y tal, muchas veces me pongo un pañuelo de encaje. El otro día vine aquí con un abrigo super sport.
¿Es verdad?
Y llevaba un pañuelito antiguo de encaje. Es un detalle.
Y luego además, fíjate que hay incluso quien está empezando a llevarlo sin corbata. Herrera lo lleva mucho en el Rocío.
Bueno, sí, sí. Y nunca, nunca tiene que ser igual que la corbata. Jamás.
Ah, esta es una pregunta importante.
Nunca.
¿Sí? Bueno. Vamos a ver, Natalia, perdonadme un segundo porque tengo un lío. ¿Dónde están las respuestas de Herrera?
Herrera, creo,
¿no las tenemos?
Herrera está de vacaciones.
Herrera te contestará a lo del...
¿Ante?
A cómo combinar el ante...
Eso es.
Con los zapatos.
Eso es.
Con los trajes.
A mí lo del pañuelo sí que es algo que me parece, por ejemplo, muy elegante. A mí
claro,
personalmente
que es
algo
elegante.
Que me parece
Hay
elegante.
Hay que saber ponerlo y es muy elegante.
Exacto.
Bueno, pues vamos a ver cuáles son las... Tenemos un lío aquí.
Bueno, venga, vamos a seguir.
Vamos a ver qué están preguntando los oyentes.
Sí.
Hola, Carmen, buenos días. Después de toda la polémica de lo del pañuelo en el bolsillo, a mí la verdad es que me parece muy estiloso. Carlos Herrera lo lleva a menudo y no sé tú qué opinas.
Bueno, ya lo he dicho, que me parece muy elegante, que me parece una seña de identidad, que también denota el buen gusto de la persona que lo lleva. Yo estoy totalmente a favor y no entiendo esa salida de...
Bueno, la cuestión es que la conversación nos ha dado para hablar de complementos de hombres que tienen su complicación.
Claro que sí.
¿Por qué hay hombres que llevan zapatos de ante con traje? O sea, ¿eso cómo se combina?
Pues vamos a ver. El zapato de ante se puede llevar con traje de sport. O sea, si tú vas con una chaqueta de tweed, de sport y un pantalón, vas por la mañana y te pones un zapato de ante cerrado con cordones y queda elegantísimo.
El día que no llueva, porque si llueve las liado.
Bueno, claro. Y depende, si vas con un traje de gala o un traje de raya diplomático tal, no pega, pero si es... un tejido mucho más sport y de día, claro que sí, perfectamente.
De hecho, con Herrera sí que hemos estado hablando del tema del ante y del traje.
A ver qué
si
dice.
Es de, si es, bueno, ante marrón oscuro, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí.
¿Tonos
ante
oscuros,
marrón
¿no?
oscuro, no va a ser azulito, pálido.
Hola, Carmen. ¿Se pueden usar tirantes y cinturón a la vez? Muchas gracias.
Pues yo creo que si llevas tirantes no hace falta llevar cinturón, ¿no? Porque, bueno, yo creo...
Está sujeto el pantalón.
Porque ya está sujeto el pantalón y es mucho mucha cosa, ¿no?
Yo no lo llevo nunca, no pero hay... Idea. Exactamente, pero hay quien sí lo hace.
Sí, hay gente para todo.
Hola, Carmen. Oye, mucha gente lleva gorras, sombreros o gorro de lana en invierno.
Sí.
¿Qué hay que hacer con ellos si entras en algún sitio? ¿Te lo tienes que quitar o te lo puedes dejar puesto? Y
a
si
ver.
Te lo quitas, ¿qué tienes que hacer con él? Muchas gracias.
Depende de dónde entres. Si entras a una tienda a comprar algo y llevas un sombrero o llevas un gorro de punto de estos que se llevan tanto, de lana, pues no hace falta que te lo quites. Pero si entras a un almuerzo o entras a una reunión donde hay más gente y sobre todo donde hay señoras, inmediatamente quítate el sombrero. Tienes que estar descubierto. Las mujeres es diferente. Una mujer no se puede estar quitando y poniendo el gorrito que lleva. Sobre todo en una boda. Si vosotros vais a la boda con una pamela o con un sombrero, a la hora de comer no os lo quitéis. No, 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 tenéis que comer con la pamela, a no ser que ya os estorbe muchísimo.
Sí, pues hay pamelas que...
Ya, pero no, ahora ya cuando...
Sí, pero eso sí, porque el sombrero en el varón hay que quitarlo, en
sí,
esa misma
claro
comida,
sí.
El sombrero elegante del hombre se debe quitar
claro.
Y la de la mujer
la
no.
La mujer
tiene,
no.
Y tiene una excepción.
Claro, y el hombre
mujer.
Cuando saluda, antiguamente que los señores llevaban sombrero, pasaban al lado de alguien y hacían el gesto de quitarse el sombrero, como un
Hola,
saludo.
Carmen. Mira, tengo una pregunta que hace tiempo me ronda la mente y ya por fin hoy me lanzo a preguntártela, que seguro que lo sabes. ¿Por qué ya casi nadie usa el pisacorbatas?
¿Ah? Bueno, porque está en desuso, porque no es moda, ni más ni menos.
¿Pero y ahora mismo sortera?
Claro que es bonito. Sobre todo es cómodo, porque hace que la corbata no esté bailando
claro.
Hacia adelante.
Cuando se agachan,
¿no?
A lo mejor a coger algo.
Claro,
a coger
y se
algo.
Te mete en la sopa la corbata.
Claro.
Pero
ahora,
a mí me parece elegante, me parece bonito, pero hay que tener mucho estilo, saber cómo llevarlo, porque hay que tiene su truco para ponértelo, ¿no? No, le dan así como un punto a la corbata que la...
Pero ahora la corbata lleva por detrás como una etiqueta, digamos, que se levanta un poquito y metes la lengüeta fina, la metes por detrás.
Sí, o sea, pero no puedes evitar que se separe de la camisa.
Claro. No hace la misma función. De la camisa no, claro, se de la camisa separa. Se separa.
No, a mí me parece muy elegante, pero está en desuso, muy poca gente la lleva.
Hola, Carmen. Tengo varios tatuajes y algún piercing que se ve. Tengo que quitármelos para eventos formales, está mal visto, ¿qué debería hacer?
Pues mira, ser tú misma. Si te pones los piercing y los tatuajes, debe ser porque te encantan, entonces asúmelo. Y vas con toda tu personalidad, con tu piercing y con el tatuaje.
Ay, esto me gusta, ¿ves? Esa claro, naturalidad es
claro,
importante.
Pero, claro, ahora, si tú ves que donde vas a ir con esto va a ser un problema, pues bueno, el tatuaje no te lo puedes quitar, el piercing... Yo no sé si los piercings se quitan. Sí,
te lo
¿verdad?
Puedes quitar. Y el tatuaje yo conozco gente...
Lo mismo
gente,
que te lo pones, te lo quitas.
Claro.
Sí, pero el tatuaje no deja de ser
un
pelo.
Bueno, te puedes maquillar un poco el maquillaje.
Yo sé gente que se pasa el maquillaje.
Pero yo te aconsejo que vayas como eres tú. Enseñando. Asume lo que te has puesto. Claro
si tú
que
llevas
sí.
un aro en la nariz de ordinario...
Pues lo llevas.
Lo llevas en la presentación con, lo bonito que queda. Con el rey.
Pues claro, claro
que
sí.
Con una guayabera, ¿es correcto llevar un pañuelo en el bolsillo?
Ah, y el tema del pañuelo y
yo
de los complementos.
Claro,
es atroz, con una guayabera.
Pues yo
solo
he visto
nunca.
A Carlos y estaba guapísimo.
Es una guayabera.
O sea, a mí no me gusta.
Es la camisa que llevan en Cuba.
Latinoamérica.
En
Cuba,
Latinoamérica.
En Panamá.
En verano, que es por fuera de la ropa,
sí.
Con botones por delante y con generalmente...
Llevan alguna
costura y un bolsillo lateral. Llevan blanca
tablitas.
O azul y de manga corta.
Ajá, no tengo para nada esa imagen en la cabeza.
Llevan tablitas. Pero sí, la guayabera se utiliza mucho en Latinoamérica y en Filipinas, pero son diferentes. Las de Filipinas a mí me parecen muy elegantes.
Paulete, que tiene la foto por aquí.
Pero yo lo del pañuelo, yo me acuerdo, bueno, es que tengo una anécdota, es un poco larga para contar, con mi padre y una guayabera.
Es una camisa.
Es como un poco ibicenca.
Mira, íbamos a comer con los padres de un novio que nos íbamos a casar y tal, en Oviedo era gente muy seria, novio tal. Y de repente mi padre se le mete en la cabeza que hace calor y que se quiere poner una guayabera. Mamá horrorizada. Y entonces mi madre dice, es que se te está transparentando la tetilla, ¿no? Y dice, ah, sí, bueno, cogió una tirita y se la puso. Mira, que no se te ocurra ponerte eso. Bueno, ya no supimos cómo. Y llegamos a la hora del almuerzo y aparece mi padre con la guayabera y la tirita. A mí el ataque de risa que me dio... No.
¿Pero se veía la tirita a través de la guayabera?
Yo que seguro. Lo sabía,
claro.
Sí. A lo
pero
raro.
El resto de la gente no.
Pensaba que se había puesto la tirita en
claro,
la guayabera encima.
Claro, porque tenía... No. En un lado tenía un bolsillo y en el otro no tenía nada. Entonces, en el que se le transparentaba la tetilla, se puso...
Hola, Carmen. ¿El pañuelo en el bolsillo de la chaqueta exige corbata o no hace falta?
Bueno, en teoría sí. Si vas con un traje muy vestido, un traje azul marino, gris, un traje oscuro, pues yo creo que sí. Pero si vas con una chaqueta sport y un suéter, por ejemplo, de cuello alto o una camisa que no llevas corbata, con una chaqueta de sport sí te puedes poner un pañuelo.
Hola, Carmen. Una pregunta que no me deja vivir ni dormir. ¿La corbata va del mismo color que el pañuelo del bolsillo?
Claro. Ah, esto no, ya lo has claro. comentado.
Ya
no.
lo he dicho. No, nunca, nunca. El pañuelo y la corbata deben de ser diferentes. Una ¿sí? cursilada parecer con igual.
Mira,
no,
Mikey, lo que has aprendido.
Sí, para cuando me ponga pañuelo, que no sé ni si tengo.
Pero, por ejemplo, ¿naranja el pañuelo y amarilla la corbata?
Ay, ya, ay, ya para... las fastidias. Claro, ¿no? Eso es como lo de la tirita de mi padre.
Hola, Carmen. Oye, ¿qué color se llevan los calcetines normalmente?
Blancos, ¿no?
Tela. Uy.
Los calcetines, si vas vestido, tienes que llevarlo. Bueno, siempre largos, nunca esos calcetines que se te ven cuando te sientas y levanta el pantalón. Calcetines tipo media hasta la rodilla, negros, azul marino.
De los estranguladores.
Oscuro.
Carmen,
pues eso.
Igualito se está que poniendo Mikey. Como muy de moda.
Y luego los divertidos, los divertidos eso. Me encantan.
Por ejemplo, yo cuando voy de traje, tengo estos calcetines que tengo hoy de pingüinos. Y me los
sí,
pongo.
Pues
¿esto
sí,
puedo?
Pero juega más con el color.
Sí,
si
mira,
llevas
si llevo
un traje
un calcetín oscuro. De cada tipo. O sea que...
Ah, no, pues tú eres un dandy, Mike. Eres un dandy.
O sea que sí que puedo.
¿Se llevan los calcetines sí. de pingüinos, entonces?
Bueno, yo
no,
sí.
No, se llevan calcetines con dibujitos.
Tengo
pero
otros con perros.
Nunca para algo muy formal y muy serio. No debes.
¿Qué tal? Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo combinarías los jerseys y los trajes? ¿Se pueden llevar de pico?
No, jamás.
Jersey de pico.
A mí el jersey de pico en general, un hombre, a no ser que lleve una camisa por debajo, no me gusta. O sea, un hombre con jersey en pico y enseñando el pelo en pecho,
no, o
con
la
bata, parece horroroso, de cualquier forma.
No, pero Diego lo
como
lleva
lo lleva Diego, está muy bien.
Está bien, lleva la camisa
debajo. Está muy bien. Y luego me encantan los suéteres de cuello alto.
Cuello vuelto con el jersey.
Vuelto con chaqueta. Eso es que queda muy bonito. Por ejemplo, con una chaqueta negra y el suéter negro también de cuello alto, me rechifla.
Carmen, con el pañuelo de la chaqueta, ¿te suenas los mocos? O sea, vale para
ya
eso,
estamos,
no hace falta.
Sí, hombre.
Y luego
antiguamente lo he visto hacerlo, yo a los
yo lo
señores.
He visto hacerlo,
sí,
por eso pregunto.
No,
sí,
los
sí.
Llevaban cuando no había de papel, los llevaban en bolsillo por dentro, ¿no? Y los sacaban.
Bueno, manga. Pues os tengo que hablar de Movial porque hay gente que se queja de las articulaciones subiendo escaleras y Laboratorios Acta Pharma nos trae Movial Plus, que es el aceite de las articulaciones. Y para zonas específicas, Movial Plus crema. Tienen colágeno, hidrolizado y ácido hialurónico. Infórmate, 902-202-456 y actafarma.com. Movial Plus, el aceite de las articulaciones de Laboratorios Acta Pharma.